Mujeres que cuentan, de Ela Alvarado, en QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Hola, ¿qué tal? Hoy me gustaría hablarles de Panza de Burro, de Andrea Abreu, publicada por la editorial Barrett. Andrea Abreu nació en Tenerife en el año 95, es graduada en periodismo, y bueno, esta ha sido su primera inmersión en el mundo de la novela. Hasta ahora ha publicado algún poemario y alguna participación en alguna antología. Pero su primera novela es Panza de Burro. Más de 20.000 ejemplares vendidos, traducciones al francés, al italiano, al portugués, al noruego, al danés, formato audiolibro. Y además se acaban de vender los derechos visuales para hacer una adaptación al cine. Así que vaya forma de empezar en el mundo de la narrativa, nada más y nada menos. Todo un éxito, por eso es muy probable que a lo mejor ya han leído este libro o seguro habrán oído hablar de él o habrán escuchado alguna entrevista de su autora. Está publicado, como les digo, en la editorial Barrett, en una colección que se llama Editora, o Editor, en este caso es Editora, por un libro. Y consiste en que, bueno, la persona elegida edita un único libro. La editora de Panza de Burro es Sabina Urraca, que nació en San Sebastián en el año 84 y que vivió varios años en Tenerife. ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que tiene mucho que ver con la elección de esta novela. Sabina imparte clases, fue profesora de Andrea en un taller de escritura, el taller de escritura Fuente Taja en Madrid. Y Panza de Burro, lo que posteriormente se convertirá en Panza de Burro, fue un ejercicio de clase con el que Sabina queda impactada y continúan trabajando hasta tener este resultado final. ¿Por qué les digo que creo que tiene mucho que ver? Bueno, porque el recurso más llamativo, que no el único, pero el recurso más llamativo de esta novela es el hecho de que Andrea Abreu escribe tal cual suena. Esta es la historia de una amistad femenina de dos niñas, un verano, en momento de pasar casi de la infancia a la adolescencia, 12, 13 años, y su autora ha decidido contarnos la historia escribiendo tal cual hablan las niñas y tal cual hablan todos los personajes que aparecen. No hay un español normativo, sino hay una transcripción exacta, ¿no? Entonces, yo creo que eso convierte este libro en una historia muy sonora y creo que pudo ser, aparte de la historia que tiene, les digo, mucha enjundia, creo que pudo ser el elemento más llamativo para que Sabina Urraca decidiera trabajar en este proyecto y convertirlo finalmente en una novela. Por eso verán que tanto en el libro como en redes, posiblemente si siguen a la editorial o a la autora, a la editora, hay un protagonismo compartido entre autora y editora que no es habitual en el mundo de la literatura, no es habitual. Bueno, como les decía, esta es la historia sobre todo de Isora, que es la protagonista absoluta. Hay una segunda amiga, una coprotagonista, que no tiene ni nombre, que aparece muy empequeñecida, y que es la que da fe de toda la historia, es la que nos hace de voz narradora. Entre el recurso que ha elegido su autora para contarnos, lo que les decía de que escribe tal cual las niñas hablan, y la foto de la portada, que es una foto de Alessandra Sanguinetti, una fotógrafa italiana, de una exposición, no está hecha la foto para la ocasión. La foto representa a dos niñas. En primer plano estaría la que una identifica mentalmente con Isora y la otra voz acompañante. Pues entre esos dos efectos, la forma en la que está escrita y la foto de portada, yo creo que se produce casi una inmersión total en la historia. Tenemos la sensación de estar escuchándola y a medida que leemos yo creo que es inevitable ponerles esa cara y ese cuerpo a cada una de las protagonistas. Bueno, estamos en un pueblo lejos de la costa, en la zona alta de Tenerife. A mitad de los años 2000, principios de los 2000, un verano, recién empiezan las vacaciones después de los últimos días de clase. Y Sora, como les digo, es la protagonista absoluta. Su amiga es esa voz que nos va contando. Y resulta muy interesante cómo nos vamos haciendo con todo ese entorno y la forma en la que está contada, la forma en la que se nos van presentando los personajes. Esta es la historia de una amistad femenina de un verano, exclusivamente. Y vamos encontrando unas referencias generacionales pues muy, muy interesantes, ¿no? Como les digo, pues Andrea Abreu es del año 95, así que principios, mitad de los 2000, pues plena adolescencia. Bueno, pues habla del Messenger, habla de Internet. Hay referencias a las telenovelas que se pueden situar cronológicamente en ese periodo. Y también es una historia de dos generaciones con una ausencia en medio, ¿no? Por un lado están estas niñas, por otro lado están los abuelos, y hay una ausencia total de los padres. En el caso de Isora, los papás no están porque su madre ha fallecido a lo largo de la historia. Ya iremos descubriendo cuál fue la situación. Y en el caso de su amiga, porque verano, los niños se quedan con los abuelos y los padres se van a trabajar. Entonces, eso también resulta impactante. Creo que tiene mucho que ver con el lugar desde el que se decide contar la historia, desde esos ojos de la niña, y ese es el mundo que las niñas nos retransmiten, ¿no? O nos transmiten, perdón. No quiero contarles demasiado porque estoy convencida de que si no la han leído es una de las lecturas que deberían estar en el listado de próximas lecturas, ¿no? Pero sí me gustaría dar algunas referencias para que tengan un poco en cuenta en el momento en el que se acerquen a la lectura y, bueno, si ya la han leído, para que les invito a la reflexión, ¿no? Como les decía, es una amistad femenina, casi una relación amorosa, de amor platónico, diría yo. Y creo que eso le aporta una gran intensidad a la historia, ¿no? La total y absoluta admiración con la que la amiga habla de Isora, ¿no? Y si se fijan en la portada, el personaje que podemos identificar con Isora es una niña grande, voluminosa, y la otra es una chica chiquita, poca cosa, con un cuerpo muy infantil todavía. Bueno, pues eso expresa perfectamente los papeles que tiene cada una de ellas, ¿no? Esta voz se siente completamente nublada, ella se siente una seguidora y profundamente dichosa de poder contar con la amistad de Isora. Y es curioso cómo evoluciona esa amistad, el dolor que sufren en un momento, bueno, que hay una pequeña discusión propia de las relaciones y de cuestiones que han sucedido que no les quiero desvelar, cómo cuenta ese sufrimiento por el distanciamiento, cómo siente hasta que se pone enferma, ¿no? Porque decide dejar de hablarle unos días. Y bueno, eso recuerda un poco al amor cortés, ¿no? El tema del amor como enfermedad, la ausencia del ser amado como enfermedad, como dolor. Hay muchos elementos mezclados aquí. Hay evidentemente experiencias que pueden pertenecer a la generación de la autora, pero también hay cuestiones que tienen que ver con otras generaciones, como ya he contado en alguna entrevista, pues que habló mucho con sus abuelas y que ha hecho una combinación perfecta entre esas ideas de dos generaciones tan distantes, ¿no? Está muy bien casado, está muy bien armado literalmente en ese sentido. El sexo tiene una gran presencia, el sexo como despertar, el sexo como mero placer de cuerpo sin identificar exactamente qué está pasando, solo sé que me gusta y que me hace sentir así o no. Y el sexo como descubrimiento con el otro, como elemento doloroso y como medio de forzar, como cuestión angustiosa, esa relación con el otro cuando no hay una relación de igual a igual, hay un desconocimiento evidentemente. Eso también está muy bien contado. A mí en ese sentido me parece una obra muy valiente, porque muy generosa contando esas luces y sombras, me parece, ¿no? El paisaje también tiene una gran presencia, es muy importante el hecho de que ellas vivan en la montaña. El estado ideal, el sueño dorado, es vivir cerca de la costa. Hay que entender, es verano, son niñas, no tienen forma de bajar a la playa, y la costa aparece como el lugar de reunión, el lugar además de gente como muy cool, muy moderna, y ellas no pueden acceder a eso, no tienen edad de moverse sola, no les permiten moverse sola, entonces es como el paraíso que está lejos, ¿no? Hay una, de hecho, vinculado a esto que les estoy contando, es el giro final. Es curioso, el giro final, que no les voy a contar, no les voy a contar, pero tiene que ver con el tema del mar, con el tema del mar. Sí, es sorprendentemente aquello que tanto desean durante tanto tiempo, como tiene cierto protagonismo al final. Bueno, pues yo les recomendaría que no se perdieran Panza de Burro, que no se quedaran exclusivamente en ese recurso del sonido, digamos, de estar escrito tal cual hablan las protagonistas, aunque me parece muy importante, pero hay más detrás. Es una historia que, aún siendo contada desde dos visiones infantiles, desde una visión infantil, trata temas muy serios. El tema del cuerpo también está muy presente, de los cánones de belleza, de los estereotipos. Eso está muy presente. Y yo creo que es una novela que permite distintos niveles de profundidad en su lectura. Y sinceramente creo que ese es uno de los motivos de su éxito. A mí me parece fabuloso que una novela escrita por una mujer en Canarias haya tenido tantísimo éxito. En la península, ya les daba antes las cifras de ventas en España, en la península ha tenido mucho éxito. De hecho, les diré que yo supe de la existencia de esta novela por una recomendación de Marta Sanz, la autora madrileña, en un club de lectura que le preguntaron. Le pidieron que recomendara tres lecturas y ella habló de los últimos tres libros que había leído, y Panza de Burro era uno de ellos, ¿no? Así que fue una feliz recomendación. A partir de ahí yo la leí y ya luego me fijé más en cómo iba triunfando en entrevistas y en festivales donde ha estado Andrea Abreu hablando de su obra. Pues nada, espero que disfruten la lectura y que les haya servido la recomendación.